resting on the war, holding on to shadow and unknown. Bienvenido a Jugando con Dados. Bueno, hoy mi compañero Ayero me ha dejado el mando y estoy solo aquí para un nuevo programa de enfrentados. Llevamos tiempo ya repasando las escalas. Habíamos hecho los tácticos, los operacionales y por último los estratégicos, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y tengo un estupendo invitado. Buenas, Juan Luis.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Conoceréis mucho a Juan Luis como Julius Firefox, que es, tiene un canal en YouTube donde va contando los juegos que va jugando y se va comprando. ¿Qué nos cuenta de tu canal?
Bueno, pues más o menos lo que has dicho. Es decir, yo voy enseñando juegos de los que tengo en mi colección, de los que creo que pueden ser interesantes. La verdad es que la mayoría de los vídeos que hago son sobre wargames, porque son los juegos que más me gustan, pero hago un poco de todo.
¿Cuál es el último juego que has hablado en tu canal?
El último es uno de Compass Games que se llama Brief Border Wars, es decir, Breves Guerras Fronterizas. Es un quad game, lo que se llama un quad game, un juego que trae cuatro juegos dentro, cuatro pequeños juegos en este caso.
Sí, son batallas súper curiosas y lo estuve echando un ojo. Estaba a punto de comprarlo, pero no me terminó de convencer.
Bueno, es precisamente lo que tiene curioso ese juego, es muy sencillito de reglas, pero lo que tiene peculiar son los escenarios que presenta, las situaciones que presenta.
Sí, sobre todo me sorprendió la de la invasión del norte de Chipre por parte de Turquía, que yo creo que es algo que no es ni muy conocido a nivel de la gente.
La operación Atila.
Yo tuve un amigo que estuvo viviendo allí, en la parte del norte, en la parte turca. Ajá. Y que aquello era flipante, ¿eh? Que era otro...
Bueno, la verdad es que los griegos y los turcos se las han tenido tiesas desde hace 500 años, o sea que...
Y alguno más.
500 o más. Sí, si nos vamos a atrás, pues desde hace 3.000 casi. Pero bueno, digamos, y siguen, porque de hecho hace unas semanas todavía estaban con sus problemas, sus más aquí y más allá. Y eso, pues es una, la verdad es que es una cosa muy curiosa. Yo tampoco lo recordaba. Y precisamente cuando me leí el juego y vi el escenario y tal, digo, coño, ¿y esto cómo fue? Y lo empiezas a leer y dices, caramba, qué cosa tan curiosa.
Sí.
Y eso es una de las cosas que molan, que a mí al menos me gustan de los wargames, que te descubren cosas por las que te puedes interesar, informarte. Bueno, al menos a mí me gusta eso.
Claro, no, hay un componente de juego, pero también hay un componente muy claro de que el tema te tenga que gustar, y es la historia bélica. Eso es, yo siempre lo digo, la relación revista-libro-wargame es una experiencia para mí súper completa.
Claro, sí, sí. O sea, al final acabas picando en todo.
Bueno, Juan Luis, tú eres un gran jugón desde siempre. ¿Cuándo empezaste con esto de los wargames?
Bueno, pues a ver, yo la primera vez que empecé, como probablemente mucha gente, los primeros wargames los que yo jugué eran los juegos de NAC. Allá por el año, pues digamos, el año sería el 82, 83. Yo tendría 15 años, 16 años. Y empecé. A mí me gustaban el tema, el rollo un poco militar ya me gustaba, porque yo había comprado unos libros que eran unos libros que traían unos juegos dentro y que hablaban un poco de historia militar, así de una forma muy, muy somera y un poco pensados precisamente para gente joven. Y entonces tenía algún juego de esos. Y luego cuando vi en una juguetería cercana de mi casa, vi que había unos juegos ya con batallas y tal, pues ya de cabeza. Y eso pues debió ser el año, he dicho 82, pero debió ser incluso antes. Debió ser en el 79 o 78. ¿Por qué? Porque en el 82, con 15 años, empecé con los de Avalon Hill.
Bueno, eso, encontrar uno de esos en aquella época era un milagro y valían sus perras gordas, ¿eh?
Valían su dinero y era complicado. Bueno, había que saber buscarlos. Al final, claro, yo tuve, teniendo la suerte de vivir en Madrid, pues hay más sitios. Había alguna tienda. La tienda a la que yo al final iba era Naipe, que estaba en Moncloa. Y luego encontré pues los famosos juegos que había en el Corte Inglés, en la sección de marroquinería famosa del Corte Inglés. y había alguna juguetería también cerca del Corte Inglés por la calle Goya, creo recordar que había alguna juguetería que tenía algún juego también. Por lo cual al final yo al final entraba en todas las jugueterías, entraba a mirar. Yo recuerdo ir paseando con mis padres y decir, pero Juan Luis, ¿qué haces entrando a la juguetería si ya tienes muchos muñecos? Y digo, no, que voy a buscar una cosa.
Es verdad que ahora tenemos un mercado espectacular, un boom. Antes comprabas más lo que podías que lo que querías.
Pues bueno, había lo que encontrabas en realidad, literalmente. Era casi una suerte, era. Y además, como tampoco se conocía mucho, casi era, te entraba inmediatamente por los ojos una portada chula o incluso un tema, un nombre. Yo recuerdo, por ejemplo, que el primer juego que yo me compré de Avalon Hill fue el Submarine, que era un juego de submarinos, que es un juego súper árido y además de los más complejos que tiene Avalon Hill. Pero claro, había un submarino en la portada, el nombre, no pude evitarlo. Y el segundo, el Kingmaker. Ostras, caballeros medievales en la portada, escudos de las casas feudales por los lados. O sea, ya no podía evitarlo. Lo único que lo evitaba es que no tenía el dinero. De hecho, el segundo juego lo tuve que comprar a medias con mi hermano.
Claro, porque yo, ¿cuánto valían estos 10.000 pesetas o
No, tanto no. Yo recuerdo, por ejemplo, el submarino, yo creo que eran 5.000 pesetas.
5.000 pesetas?
Pero claro, 5.000 pesetas, estamos hablando de que a lo mejor mi paga podían ser, yo no recuerdo, pero probablemente eran 500 pesetas al mes, con lo cual esos 5.000 pesetas eran 10 meses de ahorro. Con lo cual, por eso no pude comprarme el otro cuando lo vi y tuve que hablar con mi hermano y comprarlos a medias. La suerte que yo tenía es que tenía un acuerdo con mi hermano coleccionaba cómics. De hecho, yo tengo una colección muy grande de juegos, pero la colección de cómics de mi hermano es tremebunda. Y muchos los comprábamos a medias. Entonces, bueno, él puso para el juego y yo puse para cómics.
Bueno, así avanzáis más rápido en comprar las cosas, por lo menos.
Pues sí.
Bueno, después de esta época inicial, llegaste a tener una tienda de juegos.
Sí, bueno, yo durante mucho tiempo pues fui coleccionando y en realidad no los coleccionaba, o sea, no tenía el concepto de colección, tenía el concepto de ver juegos y comprarlos para poder jugar. Y con el tiempo, pues a ver, mi familia, mi padre, mi abuelo, mis abuelos, han sido comerciantes de toda la vida, es decir, han tenido tiendas, tenían tiendas de que no tienen nada que ver con juegos, tiendas de lanas, de punto de cruz, de cosas de ese estilo, de bordados, pero tenían tiendas, y entonces a mí el tener una tienda era una cosa normal y natural. Y claro, lo que yo conocía y lo que me gustaba eran los juegos. Así que cuando volví de la mili, ya en el año 92, me surgió la oportunidad de poder abrir una tienda y no lo dudé. Y entonces abrí en el año 92, a finales del año 92, abrí la tienda Excalibur y en ella estuve durante 16 años.
¿Recuerdas los juegos que más vendiste ese primer año?
¿Los juegos que más vendí? Pues juegos de rol.
Joder, no.
Y juegos de rol seguro. O sea, El Señor de los Anillos, La Llamada de Cthulhu, RuneQuest.
Claro, era el boom de la factoría de ideas y todas
No,
esas
no, no.
super.
Era, en la factoría no existía. Era el boom de Jock Internacional.
Eso, yo, perdón,
Star Wars había también. Era esa época. De hecho, yo
Igualmente.
prácticamente cuando yo abrí la tienda, en mi único proveedor al principio, durante unos meses, fue Yoco Internacional, que
Claro que tenía.
también tenía juegos de Avalon Hill.
Sí, pero sacó muy poquitos, ¿no?
Bueno, él los importaba, era importador, y los
Ah,
traía
importado,
los juegos importados. Y yo es
claro.
lo que tenía y lo que me gustaba, y luego, claro, tenía otro tipo de juegos también, o tenía juegos más tradicionales, yo tenía parchís, tenía ajedrez, tenía damas, tenía pues juegos de ese estilo. Es lo que había. No había tantos juegos para llenar una tienda. Y eso que yo tenía una tienda pequeñita.
Porque traerte de las otras marcas, de SPI o alguna de estas, o...
Claro, pero yo no conocía, no sabía cómo pedirlos. Tendría que escribir algunas cartas, pero claro, eran cartas. O sea, no había nada. O sea, te escribías unas cartas y si alguno te contestaba, si contestaban que no lo hacían, pues bien. Al final, la forma que al menos yo tenía, que no conocía, de intentar pedir las cosas era a partir de revistas, buscar direcciones de casas y hablar con ellos. Pero al final, la forma, no fácil, pero la forma más sencilla era acudir a distribuidores. Y en realidad el único que había en aquel momento era Yoke Internacional. Luego fueron saliendo algunos más, pero en aquel momento solo era Yoke.
Bueno, está, pero el ocaso de Avalon Hill se produce a los pocos años, ¿no?
Bueno, Avalon Hill, pero no, Avalon Hill tarda más tiempo en eso, es bastante más posterior. Eso ya puede ser acerca de, no recuerdo las fechas, la verdad, pero vamos, puede ser más cerca del 2000 o por ahí, yo creo. Bueno, no lo sé, la verdad es que no lo recuerdo ahora. Me pillas ahí un poco.
Sí, justo me ha detenido la curiosidad. Bueno, a lo largo de estos años...
Aunque cerró Avalon Hill, continuaba habiendo stock de juegos de Avalon Hill durante muchos años. Avalon Hill ha habido stock durante muchísimo tiempo, después de cerrar Avalon Hill.
Claro, es que seguramente por eso hicieron tiradas muy grandes y se las comieron un poco, supongo.
Sí, en esa época... Yo recuerdo, por ejemplo, me parece que es en el año 93, es cuando GMT empezó. O sea, los primeros juegos de GMT son del año, yo creo que del 93 o por ahí deben ser.
Sí,
son anteriores. Porque yo hice la Mili en el 92, antes de abrir la tienda, y yo me llevé algún juego a la Mili. Yo me llevé algunos juegos de GMT, me llevé el Hornet Leader y el Thunderbolt Apache Leader, que eran solitarios. Y yo solo recuerdo haberlo jugado en la oficina de la compañía. Así que sí.
Yo la Mili ni la Oli. Eso no.
Pues yo... Me tocaron hacerla en Zaragoza, fuera de casa, con lo cual no me quedó más remedio que llevarme juegos para poder jugar.
Qué curioso. Bueno, estabas en una institución militar, estaría bien visto.
Bueno, sí, era curioso, ¿no? Era un poco peculiar, ¿no? El tema de lo que más llamaba la atención es que eran juegos en inglés, claro. A la gente, el que fuera en inglés, pues le llamaba mucho la atención.
Sí, claro, porque es que no, en los 90 muy poca gente hablaba inglés en España.
Claro, sí, efectivamente. No, el inglés, hoy no es que sea fantástico el nivel de inglés, pero... Sobre todo la gente joven sí tiene un buen nivel, un relativo buen nivel de inglés, pero desde luego en aquella época era complicado. Y además, cuando uno va a la mili, cuando hace el servicio militar, allí hay gente de todo tipo. Que es una de las cosas que a mí más me gustó, si algo te puede gustar de hacer la mili, es el conocer gente que son gente no habitual con la que no tratas habitualmente. Conocer gente de todas partes, de todas las clases, de todos los tipos. Esa fue la experiencia buena que yo me llevé de la mini, el conocer a la gente. me estoy desviando un poquito.
Sí, no te preocupes. Bueno, has seguido jugando Wargames todos los años. Cerraste la tienda en los 2000, a principios del 2000, ¿no?
En 2008.
¿2008? Al principio no.
En 2008 no la cerré, yo vendí la tienda. La tienda continuó tres años más, pero luego ya cerró.
Y durante todos estos años has seguido jugando Wargames. ¿Qué opinas de este último boom de los Wargames que ha tenido los últimos 5 años, yo diría, más o menos?
Pues la verdad es que Wargames ha habido siempre, pero es verdad que ahora hay muchos y muy buenos juegos. La verdad es que yo creo que tenemos mucha suerte de la cantidad de juegos de Wargames que salen al mercado. Y además, ahora en España y en concreto tenemos... suerte de que muchos de ellos o una parte apreciable de ellos se están traduciendo al castellano. Desde los juegos que está sacando, por ejemplo, las ediciones que está haciendo DeVir, que son excelentes ediciones y que era una cosa absolutamente impensable, a los juegos de iniciación que están sacando otras editoriales, hay cosas realmente interesantes.
Hombre, a mí que el Twilight Struggle, el Sendero de Gloria, el Combat Commander este en español, me parece... Es algo que cuando yo empecé en esto no ni me lo imaginaba.
Sí,
Y no sé, estoy hablando de hace 10 años más o menos que llevo.
Efectivamente, yo no incluiría el Toilet Struggle como un wargame, pero bueno.
Bueno, pero como un gran juego, sí.
Como un gran juego, sí. Un juego que está bien, sí, pero wargame ahí ya podríamos discutirlo.
No, bueno, no, yo tampoco considero que el Toilet Struggle sea un wargame. Pero bueno, también me parece un juego que te inicia en la historia, un juego histórico, con un conflicto histórico a lo largo de los años. No son... Y yo creo que sí te anima a probar otros, a buscar wargames
Por
sobre
supuesto,
otros temas.
Es un excelente juego y además tiene una ambientación fantástica y además es una ambientación reciente. Es decir, es algo que si no lo has vivido, porque es posible que no lo hayas vivido porque no te haya tocado por fechas, desde luego es algo que está en el pasado inmediato. Es decir, que has tenido referencias seguro sobre ello y entonces es muy interesante.
La verdad que últimamente está sacando más juegos modernos. Y la verdad que es curioso salir un poco también de la Segunda Guerra Mundial y, por ejemplo, el Brotherhood, que hablas tú en tu canal, es curioso porque es un conflicto tan cercano y fue tan cruento que yo creo que costaba que alguien se animara a sacar algo.
Sí, bueno, es un juego además el Brotherhood of Unity, es el que estás hablando de Compassion también. Es un juego además, claro, que lo ha hecho el autor es croata, creo recordar. Entonces es una persona que lo ha vivido de cerca o que lo han vivido sus familiares, no sé la edad que tiene el autor, pero claro, desde luego te lo puede relatar desde una perspectiva muy cercana.
Sí.
Y que es interesante, son mecánicas cogidas de otros juegos, pero muy bien ensambladas. Y de nuevo vamos a lo mismo, en el Wargame al final... La mecánica es importante, pero lo realmente importante es el tema, es el conflicto o la guerra o el combate o la batalla o lo que sea que te relata, que te están tratando de recrear.
Claro, y entonces con esto voy a enlazar un poco con el tema que nos trae aquí. Es un poco hablar de los juegos estratégicos. ¿Qué entiendo yo por juegos estratégicos? Al final, para mí un juego estratégico son los juegos que intentan representar un conflicto completo. A veces, la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, es un conflicto tan grande que tiene dos teatros, y normalmente son juegos estratégicos, uno por el Teatro Europa y otro por el Teatro del Pacífico. Pero al final, el objetivo de un juego estratégico es representar el conflicto en toda su extensión y algunos aspectos adicionales, como por ejemplo, aspectos políticos o de producción. A mí, no sé qué opina Juan Luis, pero a mí lo de los aspectos políticos de producción es al principio cuando empecé en esto de los wargames, es de las cosas que más me llamaba la atención.
Claro, efectivamente. A ver, estoy de acuerdo contigo que para mí, un juego estratégico, un wargame estratégico es uno en el que tenemos un teatro de operaciones amplio, muy grande, que puede ser todo un continente o todo un océano, como es el Pacífico, pero sobre todo lo que yo diría es que un wargame estratégico es uno aquel en el que los jugadores no toman solo decisiones estrictamente militares, toman decisiones que corresponderían probablemente al poder político. Es decir, en un wargame estratégico tú decides si quieres, si eres, por ejemplo, vamos a poner Segunda Guerra Mundial, si eres el alemán, tú decides si vas a atacar primero a la el este, vas a atacar a la Unión Soviética o vas a atacar primero los Balcanes. Eso no es una decisión estrictamente militar, es más bien una decisión política. Y eso es una cosa que en un wargame estratégico tú tomas. Y también, para mí, en un wargame estratégico tiene que haber un cierto motor económico. Es decir, tiene que haber unos recursos, una construcción de unidades, una... que manejes la economía, una economía de guerra, y tiene que estar integrada en el juego. Cosa que en otro tipo de juegos pues no sucede, claro. Un juego operacional y desde luego en un táctico no se preocupa de eso.
Claro, también tenemos en cuenta la escala. Estamos hablando de que en un juego estratégico básicamente vamos a manejar ejércitos y cuerpos.
Claro, la escala va implícita, porque estamos hablando de unos... de unas zonas muy grandes, es decir, todo un continente, todo un océano. Entonces las unidades no puedes bajarte a niveles de batallones o brigadas, regimientos, ni divisiones siquiera. Tienes que irte efectivamente a cuerpos de ejército o ejércitos directamente.
Exacto. Claro, porque es que, por ejemplo, si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, donde la Wehrmacht, no sé cuántos eran, 4 o 5 millones, si lo bajamos a nivel división, tienes como 500 o 1000 fichas para gestionar tú.
Efectivamente, efectivamente. Y en cambio, en un estratégico, pues tú puedes representar la Segunda Guerra Mundial, en Alemania puede tener 30 fichas de infantería.
Sí, perfectamente, claro. Claro, ¿qué pasa al ser esta escala tan alta? Se pierde un poco el detalle de los tipos de unidades. Al final, infantería mecanizada, infantería acorazada.
Claro, los detalles son pequeños. Que tú juegas un juego estratégico y a lo mejor la diferencia entre infantería y infantería mecanizada es que la mecanizada mueve un punto más de movimiento.
Exacto.
Entonces, efectivamente, detalle, pues sí, se pierde un poco, pero claro, es en la escala lo que lo marca.
Claro, incluso ya si nos vamos al mundo antiguo, numeritos, fichas y numeritos, es como claro, caballería e infantería, fin, y algunos ni siquiera lo de la caballería.
Efectivamente, en la antigüedad ya la cosa se diluye más porque la diferencia entre los tipos de unidades incluso era, no es que fuera menor, pero eran detalles menores en realidad. Desde luego, en una gran escala estratégica, al final son ni siquiera infantería y caballería. Muchas veces son puntos de fuerza directamente.
Exacto, por eso es la ficha redonda, sobre todo los de GMT y el numerito.
Eso es.
Lo bueno que tienen los estratégicos, que no le pasa a los operacionales o incluso a los tácticos, es que son muy buenos para cualquier época. Porque al final las grandes guerras siempre son fáciles, son más fáciles de representar.
Bueno, yo no diría tanto que como son fáciles, sino que precisamente eso que acabamos de comentar, de que no te sumergen en el detalle, facilita que aparentemente pueda haber cosas muy semejantes entre un juego de Segunda Guerra Mundial y un juego de las guerras de Peloponeso. Lo que cambia es el tablero, pero al final tú estás moviendo fuerzas. No estás representando moviendo tanques o moviendo falanges.
Claro, exacto, sí. Claro, y es cómo distribuyes, como tú dices, las decisiones políticas de dónde distribuir esas masas o cómo repartir esas masas.
Efectivamente, en el juego estratégico tú vas a tener que decidir si vas a ir hacia un sitio o hacia otro y qué tropas vas a reclutar o vas a construir. Si vas a construir más tropas o menos tropas de un tipo o de otro. Muchas veces simplemente decisiones si vas a construir más barcos o más infantería.
Claro, en estos juegos también a veces existe la posibilidad de influir sobre otras naciones, de alianzas, de unos aspectos incluso ya de jefe de Estado, de cómo te relacionas con otros estados.
Claro, eso es lo que comentaba antes, que muchas veces son decisiones políticas, puramente políticas, que no tienen nada que ver, un militar nunca se metería allí o no debería meterse nunca allí. Otra cosa es lo que pase en la realidad. Pero bueno, en teoría son decisiones políticas que no necesariamente los militares influyen en ellas. En la realidad lo que pasa es que todo se mezcla, pero bueno. Pero efectivamente, en un juego estratégico tú vas a tomar acciones sobre tus vecinos, el teatro de operaciones es muy grande, es un continente, y siempre habrá países neutrales o habrá países indecisos o zonas indecisas sobre las que puedes influir o intentarlo.
Hombre, una mítica de estas es en el Path of Glory, el Sendero de Gloria, influir para que Rusia salga del conflicto.
Claro, efectivamente tú
en la Primera Guerra Mundial.
En Path of Glory hay una cadena complicada de hacer con cartas, pero puede llegar a salir, como de hecho históricamente pasó. Pero claro, también, por ejemplo, si siguiendo el ejemplo de Path of Glory, las ofensivas que realizaron tanto los poderes centrales como las potencias, digamos, aliadas, van a ser cartas que tú vas a tener en la mano y que tú vas a decidir cuándo las haces. Y esa decisión va a suponer, en teoría, en la realidad supondría un montón de recursos que se concentran en una zona para hacer algo, lo cual es una decisión claramente política, porque es la jefatura del Estado la que tiene el poder para decir vamos a llevar muchas más tropas aquí, vamos a llevar mucha más munición, vamos a llevar muchos más abastecimiento, que es lo que supone eso. Y esa decisión es una decisión que tomas en el juego con una carta. Es verdad que en estos juegos un poco se mezcla la decisión política con la militar, pero bueno, yo creo que sí simula esa decisión política en realidad.
Sí, bueno, esa jefatura de Estado que combina un poco todo.
Exacto, sí.
Otra cosa importante, bueno, en los juegos estratégicos normalmente, a diferencia de los operacionales, el suministro lo suelen tener, pero no suele ser vital. No es tan crítico como en otros juegos. Lo único que en los estratégicos, si te hacen una bolsa, sí te suele afectar, pero no suele tener problemas, porque las regiones que representa son tan grandes que ese detalle
bueno,
no...
Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Yo creo que sigue siendo muy importante el tema del abastecimiento, incluso probablemente más que en otro tipo de juegos. Porque las unidades representan muchas más tropas. Entonces, claro. Y los turnos, otra cosa que no hemos dicho, los turnos suelen representar periodos de tiempo mucho mayores también. Exacto. Y tenemos juegos estratégicos en los que un turno es una estación. 3 meses. Entonces, claro, representar que unas unidades se quedan desabastecidas durante 3 meses no es lo mismo que decir que en un juego operacional que se quedan desabastecidas durante unos días. En 3 meses se han muerto de hambre.
Sí, sí, pero claro. Eso es totalmente. Se han rendido, obviamente. No.
Pues, sí suele tener importancia. Lo que no suele ser es entrar en tanto detalle como pasa en los operacionales.
Claro, es lo que me refiero, que las líneas de suministro no son mucho más fáciles de trazar y no son tan complejas como en los operacionales.
Exacto, suelen ser más reglas menos complejas, más sencillas, pero la importancia suele ser muy grande.
Sí, bueno, hablando del Sendero de Gloria, es un juego donde cortar el suministro en el frente este suele ser una parte del juego, intentar dejar los ejércitos, porque hay mucho mapa y pocas tropas, pero bueno, en cambio en la parte de Francia, donde está ese frente, esa línea casi irrompible.
Claro, esa es la diferencia entre los dos frentes en el Path of Glory, y eso es una de las cosas también que se critica al Path of Glory, el que pasen esas cosas en el frente oriental, que a veces es como yo te corto el suministro, luego tú me lo cortas, yo te lo vuelvo a cortar, tú me lo cortas, y no es muy histórico, no es muy realista. Pero en cambio el otro lado sí que se asemeja más a lo que históricamente pasó. Es decir, tienes unos bloques tremebundos que están uno delante del otro y prácticamente es imposible avanzar. Pero bueno, eso es la Primera Guerra Mundial. Y en eso el Path of Glory, al menos en mi opinión, esa parte, el frente occidental, lo representa bien. El oriental ya podríamos hablar de ello.
Lo que pasa es que como el otro es tan estático y no te merece la pena atacar, acaba gastando los puntos en el otro frente. Y ahí claro, empiezas a hacer cosas históricamente.
Pero si lo que te gusta es hacer penetraciones, blitzkrieg y tal, juégate el Barbarroja to Berlin, no te juegues el Path of Glory.
Claro.
Claro, hay que saber dónde te has metido.
Hablando, un tema que aún no hemos comentado es, por ejemplo, los mapas. Los mapas hemos dicho que suelen tratar el teatro entero y los estratégicos y los operacionales, quiero decir que el 90% son hexagonales. Aquí ya vemos mucho más de punto a punto o de áreas. Más que mapas hexagonales.
Bueno, hay más, sobre todo desde hace... Iba a decir de hace poco, pero bueno, ya me confunden las fechas. Digamos, de hace 30 años, hace poco para mí, empieza a haber juegos con punto a punto, con áreas. Con áreas hay menos, pero sí los hay. Pero sí, empieza a haber esos juegos punto a punto desde que Avalon Hill sacó el Aníbal y sacó el We the People. Que empieza a haber que son esos juegos, y además son juegos con el motor de cartas, cosa que antes tampoco había. Pero yo creo que siguen dominando los Ex Encounter. De todas formas, también los... Yo creo, no sé, me da la sensación de que a la gente que más le gustan los estratégicos en general, probablemente prefiere los Ex Encounter porque dan una pequeña posibilidad más de que esas decisiones que tú tomas puedan... sean propias. Muchas veces los juegos de cartas, los CDGs, los juegos con card driven, las cartas son las que te dirigen. Muchas veces no te puedes salir de la carta.
No, no, eso...
O cuesta mucho hacerlo. Lo puedes hacer, pero si un evento te dirige a hacer una cosa, tener que gastar puntos para hacerlo por tu cuenta es más complicado. En cambio, los Ex Encounter, lo que se suele decir es que te dan más libertad.
Claro. Voy a hacer un spoiler. Tendremos un programa de Card Driven Game. Eso aviso a los oyentes y hablaremos de esto largo y tendido. Pero mi experiencia de los últimos 10 años de los juegos es que, claro, es que los Ex Encounter yo creo que han sido los reyes hasta el 2000. Y desde 2000 es cuando ha habido a partir de ahí han ido saliendo más juegos y de otros tipos. Pero, por ejemplo, es que todos los que se me vienen a mí a la memoria, el European Gulf, el Asian Gulf, el María, el Aníbal, el Path of Glory, el Triumph and Tragedy, el Cruzada y Revolución. Claro, es que son muchos son card driving y es verdad que esos suelen ir a punto a punto. Un ejemplo de juego estratégico es Encounter medianamente moderno que podemos encontrar hoy en día.
Pues, por ejemplo, puedes ver el Unconditional Surrender de GMT. Es un juego de hace... que debe tener, no debe tener ni 10 años, menos años debe tener. Y es un juego que está muy bien y es estratégico, con una mecánica distinta y es un Ex Encounter. Por ejemplo.
Siempre he tenido mucha curiosidad.
Pues sí. Es un excelente juego. Pero tiene también hay que cogerle el aire. Yo lo he jugado un par de campañas y la primera andaba despistado.
No, dice que los escenarios son muy buenos, que la campaña, lo que ha habido, que a veces se deriva en cosas un poco extrañas.
Sí, bueno. Tiene un sistema, al menos en mi opinión, un sistema poco peculiar de desarrollar el tema diplomático. Es lo que decíamos, tiene sistema diplomático, tiene sistema económico, pero el diplomático, al menos en mi opinión, es un poco peculiar. Entonces, a veces... cuesta ver qué puedes hacer. Básicamente el sistema diplomático consiste en comprar unas fichas, unas cheats que se meten en una taza y luego vas sacando. Entonces, claro, puedes sacar buenas tuyas o del otro jugador, o puede que las tuyas no salgan nunca. Entonces, tiene eso aquel.
Ajá.
Mete un cierto azar, que bueno, que el azar yo creo que no está mal, pero bueno, a veces no sabes a qué atenerte.
Hombre, el azar tiene que estar bien medido. Ha habido una discusión ahora con Twitter un poco con esos juegos que se deciden en una última tirada y al final todo es azar. Sobre todo están hablando de las grandes campañas de la Guerra Civil Americana, que tiene bastante dados.
Sí, lo he visto, sí. Y había también con ese mismo también el tema de que hay mucha gente que no le gusta en esa serie, el movimiento se hace con un dado.
Claro, porque es una forma de reflejar que no siempre se puede hacer lo que quieres. Que es claro. Es muy abstracta, pero bueno, tiene su...
Yo he contestado en ese hilo, y voy a decir lo que he contestado, y es que ¿por qué admitimos fácilmente que haya azar en los combates y nos parece que es razonable que el azar entre a formar parte de la simulación en los combates? Y no nos va a parecer que el azar entre a formar parte en el movimiento.
Exacto. Sí,
o sea, yo creo que es tan razonable una cosa como la otra. Es una cuestión probablemente más de costumbre que de realidad. Es decir, no, es que las unidades siempre mueven cuatro. Bueno, mueven cuatro, salvo que esté lloviendo, salvo que haya un barrizal, salvo que al general se haya cogido una borrachera y esté durmiendo la mona. Yo qué sé, pues son mil cosas.
Que el de suministro ha mandado los barriles de petróleo al sur y tú estás en el norte.
Correcto, y te has quedado un día... Y eso lo puedes simular el azar perfectamente.
Exacto.
Que te guste más o menos es otra cosa.
Claro, ahí, por supuesto, está el ajedrez y después está, que es cero azar,
Y
y después un montón de cosas.
respecto a lo de los juegos que se deciden en una tirada, ahí yo creo que no hay que hacer esa discusión. Me parece una discusión banal. No hay
Exacto.
juegos que se diriman al final en una tirada. Si has llegado a que se dirija, que al final se van a dirimir por una tirada al final, es porque la pelea durante toda la partida está igualada.
Claro, exacto. Y tú no has sido suficiente superior para que él no tenga opción de que...
Exacto, no ha sido. Es como decirme que un partido de baloncesto no vale de nada porque se ha decidido en la última canasta. ¿Qué me estás contando? Partido que ha acabado 118 a 120, pero es que en la última canasta se ha decidido. Bueno,
Claro,
pues
y en un
haberlo
juego que has
decidido
tirado,
antes.
en un juego que has tirado 300 veces.
Exacto. Por eso digo que
Pero
es una discusión,
bueno.
bueno. Y por otro lado, si fuera un partido de baloncesto, diríamos qué emocionante. Pues
Claro.
en un wargame exactamente igual, qué emocionante.
Eso. Y te digo que estás con esa tirada que no te cabe el alma, viendo al otro como...
Y te aseguro que son tiradas que vas a recordar. Yo
Exacto.
recuerdo perfectamente tiradas que han cambiado una partida, una tirada, y la recuerdo perfectamente. Partidas que a lo mejor iba a ganar y que no he sido capaz de ganar por una tirada. Dices, es que mala suerte. Bueno, probablemente podrías haber optado por minimizar que esa tirada, una tirada que dices, no, es que si no hubiera sacado un 1, habría conquistado Moscú y habría ganado con el alemán. Ya, bueno, pues a lo mejor tenías que haber optado por una opción en que incluso sacando un 1 no fallara el ataque.
Claro, pero también eso es lo que mola de los juegos, que no te da tiempo para todo y tienes que ir acometiendo riesgos
Claro,
y
pero es que
gestionar esos riesgos.
está también el otro lado de esa misma situación. Es decir, cuando te arriesgas y solo con un 6 lo consigues. Ojo, y si lo consigues, es que ha jugado
Joder.
muy bien. Bueno, en fin.
Pero
Habría
bueno,
que oír al otro que dice, joder, me ha conquistado Moscú en un miserable ataque 1-1 con un 6.
ya, sí, eso. Todo el mundo se acuerda cuando en la tira sale el 1, pero nadie se acuerda cuando ha sacado 3 6 seguidos. Eso es
Exacto,
lo.
efectivamente.
Pero bueno, yo creo, por comentar un poco a lo mejor los defectos de los estratégicos, defectos, bueno, simplemente. Un poco la abstracción, a veces se quedan un poco encorsetados, porque si intentas ser muy fiel al conflicto, siempre es ahí de simulación o jugabilidad, pues a veces se te quedan juegos que tampoco hay muchas, que las decisiones son muy obvias.
Sí, yo creo que puede pasar, digamos, las dos cosas. Puede pasar que el juego sea muy encorsetado y que efectivamente digas, tengo que hacer esto y después esto y después esto, y como me salga es que no hay forma de resolucionarlo. O bien puede pasar juegos que te permiten la mano muy abierta, te permiten hacer cualquier cosa y entonces salen cosas muy raras.
Exacto,
Que también pasa.
es un equilibrio muy complicado.
Claro, entonces dices, si el juego te permite hacer cualquier cosa, ¿esto qué es? ¿Qué tipo de simulación es? Ninguna. Pero si no te deja hacer ninguna cosa y tienes que seguir un sendero marcado, pues tampoco hay mucha simulación. Lo que hay es una historia que te están contando. Entonces, bueno, es difícil, y este es el problema de los juegos estratégicos, que es difícil encontrar el juego que ha conseguido el equilibrio entre unos y otros. Y siempre habrá gente que le guste más una cosa que la otra y que encuentre pegas en todos los juegos, bueno, como en todas partes. Al final, si quieres buscar pegas, las puedes encontrar.
Claro. Pues sí. Yo la verdad es que las dos experiencias diferentes. Por ejemplo, el Triumph and Tragedy es un poco fiesta, pero yo creo que refleja. Yo me lo paso muy bien jugándolo.
Claro,
Porque.
pero al final, una cosa que hay que tener con los juegos estratégicos, como con todos los demás juegos, es que son esos juegos. Y normalmente el objetivo del juego es pasarlo bien. Al menos mi opinión es pasarlo bien. ¿Cómo? Pues algunos se lo pasarán bien haciendo una simulación muy detallada, otros que sea una cosa muy divertida, con muchas tiradas o con muchas cosas, otros que no haya nada de azar. Bueno, cada uno tiene su forma, pero lo que tiene que ser es un juego que se adapte a la persona y que sea divertido. Desde luego, un juego, por muy simulación que sea, o por muy poco azar que tenga, o mucho azar que tenga, si al final es un rollo patatero y no hay forma de hacer nada, evidentemente eso no hay por dónde cogerlo. Entonces ahí, de nuevo, el equilibrio entre los juegos, y los hay, ojo, hay juegos estratégicos que te pones a jugarlos y dices, ¿pero esto qué es? ¿Esto a dónde lleva? O sea, no hay decisiones que tomar, o da igual las que tome.
Sí, un ejemplo, que ahora te acuerdes de eso, porque yo ahora mismo lo estaba pensando y no tengo ninguno.
Mira, hay un juego que de la guerra de los 30 años, que lo tengo por aquí cerca, pero ahora mismo no soy capaz de verlo, pero bueno.
¿El de GMT? ¿El de
Circus? No, de GMT no, no es de GMT, no, es de... No sé qué casa es, bueno. Es de, el autor es Mark McLaughlin, que es el mismo que hizo el Guerra y Paz en su momento. Ahora mismo no recuerdo cómo se llama. Bueno, pero ese juego no representa la guerra de los 30 años en absoluto. Y además, lo que es peor, muchas veces da igual lo que hagas. Con lo cual, las decisiones que tomas, dices, ¿qué más me da aliarme con este o ir hacia allá si al final es que no, las no hay tales diferencias? Con lo cual, pues un ejemplo, en mi opinión, de juego estratégico fallido. Claramente fallido. Hay más, pero bueno. Algunos otros son fallidos por otros motivos. Por ejemplo, el Cañones de Agosto de Avalon Hill, que es un juego antiguo de la Primera Guerra Mundial, en mi opinión también es un juego fallido. ¿Por qué? Porque era un soberano coñazo de jugar. Un tostón inaguantable. Era un juego en el que tomabas de medio hexágono en medio hexágono, con unas pilas de 4 y 5 fichas, pero todo el frente. Donde era imposible mover nada. Era una cosa que además cuando jugaba el otro jugador decías, venga, juega y ya me avisas. O venga, ve jugando, yo me voy a casa y meriendo y ya...
Bueno, pero eso es un poco el problema de los Monster en general.
Sí, pero este no era un Monster. Era un juego con muchas fichas, pero un tablero bastante contenido. Pero claro, era una cosa, tenés que estar haciendo cálculos. Bueno, básicamente, un juego que en su momento jugabas porque no había otra cosa y sobre todo no había ningún juego de la Primera Guerra Mundial cuando yo lo recuerdo haber jugado. Estoy hablando de los años 80. Pero luego, fríamente pensando, o sea, ni amenazado de muerte me sentaría a volver a jugarlo. Es una cosa terrorífica. Por eso, para mí, por ejemplo, lo que estábamos hablando de Path of Glory, con sus defectos, yo cuando jugué el Path of Glory, para mí fue una maravilla. De repente, un juego de la Primera Guerra Mundial que era jugable, que era entretenido. Cuando los que yo había jugado eran tremebundos. Entonces, bueno, esta es la virtud que tienen pues algún tipo de juegos, en este caso los CDGs, que te permiten representar juegos de una forma mucho más sencilla.
Sí, bueno, yo cuando jugué al Path of Glory me rompió la cabeza. Yo creo que había jugado al Twilight Struggle o como mucho, y digo, pero qué maravilla. Como los refuerzos, los frentes, todas las fichas... Yo creo que fue de mis primeras incursiones grandes en un wargame.
Bueno, pues no está mal, es una buena opción, yo creo.
Y otro que después me compré, porque lo conseguí de segunda mano más o menos a un buen precio, fue el Europa Engulf. Aquel monstruo de bloques, el abuelo del Triumph and Tragedy.
Sí.
Y la verdad que jugar el mapa de Europa entero, la Segunda Guerra Mundial, los tres... las tres facciones, la verdad que aquello a mí me pareció, fue una de mis primeras experiencias también wargameras, un poco así de día completo, que a mí me encantó.
Europa Engulf es un buen juego, tiene muchas cosas, porque es un juego que no solo tiene el nivel estratégico, sino que tiene detalles interesantes, tiene muchos detallitos también.
Sí, lo de las fichas de operaciones estratégicas, que es lo que te permitía hacer una Blitzkrieg, de atacar dos veces seguido, o un desembarco, o...
Efectivamente, es un juego que, siendo un juego de bloques, tiene muchas más cosas que los juegos que habitualmente tienen los juegos de bloques, al menos los de Columbia, que suelen ser más sencillos.
Pero era bastante lío el juego, ¿eh? Yo incluso creo que ya no está descatalogado, que ya no GMT ya...
Sí, dejó de hacerlo, sí.
Sí, dejó de hacerlo.
Ese lo tengo aquí tocando ahora.
Yo es que no tengo... Intento mantenerme en una colección de sobre los 100. Entonces, cuando entran gallinas, salen.
Yo me gustaría eso, pero ya es tarde, muy tarde. De hecho, hace muchos años que es muy tarde para eso.
Pero bueno,
me cuesta horrores deshacerme de un juego.
Yo me costó mucho al principio, pero ahora la verdad es que ni lo pienso. Mira, hablando de estrategia, jugué el otro día al For the People, que no lo había jugado.
¿Ah?
La edición de Vir. Me gustó cómo refleja muy bien la parte de los generales de la Guerra Civil Americana. Es súper curioso porque los generales tienen un factor político y eso le premia mucho a la hora de ser el que comande más que sea un buen general. Y si lo destituyes, pierdes punto de victoria. Y cómo de cruentas era la batalla de la Guerra Civil Americana. Porque estaban con armas mucho mejores que la napoleónica, jugaban, se pegaban muy cerca.
Napoleónicas, efectivamente, sí.
Me pareció que esa guerra a nivel estratégico no me pareció interesante. Y aparte que el juego se le nota, tiene reglas que son engorrosas y que se nota que el juego ya tiene unos años.
Puede ser, puede ser. Yo lo jugué hace tiempo, no es un juego que haya jugado mucho, pero lo jugué hace tiempo y tampoco fue un juego que a mí me enamoró, la verdad.
En cambio, hablando de otro estratégico, la de la Guerra Civil Española, volví a jugar el Cruzada y Revolución y a mí me tiene enamorado otro estratégico de la Guerra Civil Española, y yo lo pongo como el ejemplo que hay, aparte se puede encontrar, y la verdad que es, bueno, la Guerra Civil Española es, ¿es estratégico, ¿no?
Sí, sí, claro.
O es una operación muy grande.
No, sería estratégico, claro. O sea, hay de todo, tienes todo lo que hemos dicho, tienes decisiones que son políticas, de hecho hay cartas que no tienen que ver con tema militar estrictamente.
Claro,
juego. Tienes puntos de refuerzos, tienes cosas que significa un poco el motor económico que tiene el juego, es decir, lo tiene perfectamente.
Lo que claro, al ser una guerra más pequeña que los grandes de la Primera o Segunda Guerra Mundial, el tamaño máximo unidad es el cuerpo. Y ya ahí sigues teniendo divisiones en él.
Sí, 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 es cierto que no es comparable con otros, pero claro, no es comparable simplemente por la escala de la guerra. No por otra cosa. Pero sí tiene todos los componentes que hemos dicho, enumerado muy someramente al principio, de un juego estratégico. Y es un excelente juego. Aunque tiene, pues de nuevo, los defectos de los, o al menos mis pegas personales sobre los CDGs, los card
readers. Este limita un poco porque cada uno tiene su propio mazo. Entonces tú al final te robas todas tus cartas y lo robarás antes o después, pero te van a...
No puedes salirte de las cosas que te vienen en las cartas.
No. No, es claro, es tu año de tu turno de planificación y tienes que hacer el turno con eso, exacto. No.
Si no tienes, tú dices, y si quiero hacer ahora una maniobra de lo que sea por aquí, o como quiero hacer, y si ya me he gastado la carta de atacar a Mallorca y quiero volver a atacar Mallorca, ¿cómo lo hago?
Yes.
No puedes, por ejemplo.
Sí, hay algunos casos que son específicos por cartas, como el estrecho o... ¿Te aparece ahora la oportunidad de controlarlo o hasta que no te vuelva la carta?
Si he desperdiciado la carta de los refuerzos italianos, ¿ya no puedo tener refuerzos italianos? ¿No soy capaz de tener más refuerzos italianos?
Sí, porque cuando no la juegas con evento, vuelven y te vuelven a salir.
Ya, pero quiero decir, si no la tengo, no puedo hacerlo. En un juego que no tenga ese encorsetamiento de las cartas, tú puedes forzarlo de alguna forma. Puedes decir, bueno, pues me gasto puntos políticos o otro tipo de juegos, te dan otras opciones. Que también te encorsetan en otras cosas, pero bueno. A mí, yo con los CDGs me gustan mucho, los disfruto, me entretengo mucho, pero muchas veces me veo metido en un cajón del que no puedo salir.
Puede ser. Sobre todo, sí. A mí me pasó la última partida que jugué con los republicanos y hubo un momento que claramente necesitaba que entraran los tanques soviéticos como fuera. Y no venían. Yo...
Claro, pero es que además, tú date cuenta, en un CDG, que no es el tema del que estamos hablando, pero bueno. Si tú has jugado al juego, sabes las cosas que van a pasar. O sea, tú sabes que te van a desembarcar en Mallorca. Es que lo sabes, porque le va a llegar la carta. O sabes que van a llegar los tanques soviéticos, porque le va a llegar la carta.
Sí, en cambio,
en un juego que no tenga las cartas, lo puede hacer o no, no lo sabes.
Ya. Pero no, incluso en Crucero de Revolución tú puedes llegarte dos veces la carta de los tanques y jugarla como puntos y pasar de sacar los tanques.
Sí, efectivamente, puedes hacerlo, pero la tentación de sacarlos va a ser muy grande.
Eso siempre, sí, pero siempre que puedas sacar un tanque lo vas a sacar.
Claro, a eso me refiero.
Si te parece, hablamos de un par de juegos más.
Pues sí,
y ya vamos cerrando esto. A mí me gustaría comentar un poco uno de los míticos, que es el Animal Roma contra Cartago, que hay un episodio de Enfrentados, que es uno de los primeros card driving, pero me parece que de las guerras más míticas de la historia antigua, y qué bien representada está.
Bueno, sí, no es que sea de los primeros, es el segundo. El segundo card driving.
Después de We the People.
Exacto, después de We the People. Y efectivamente es una de las guerras icónicas, porque es una guerra de antigüedad, porque hay uno de los personajes, de los generales, que se pueden poner en el podium de los tres mejores probablemente, que es Aníbal, y porque hay cosas que se han quedado en la historia para siempre. El cruce de Aníbal de los Alpes con los elefantes, la batalla de Zama. O sea, tienes unas cosas que son... Y luego, claro, es Roma. Y como dicen en algún otro podcast, en La Tortulia, por ejemplo, cualquier cosa con Roma es mejor.
A mí me gustan más las cosas con cartagineses, pero con cartagineses hay tres. Bueno, dos, primera y segunda.
Y eso es un excelente juego, sí. Es un juego que está muy bien, que yo creo que llega a representar con bastante fidelidad las guerras púnicas, aunque a mí se me queda un poquito... Siempre que lo juego me quedo con ganas de que haya más cosa naval, que se represente con más detalle el tema naval. Pero bueno, es difícil, ¿no? Es muy difícil, en realidad.
Claro, tiene una abstracción de que Roma ya domina los mares y Cartago no puede hacer nada. No tienes cuatro cartas para intentar un desembarco, que si lo consigues suele ser muy bueno, porque te cuesta llegar a la península itálica.
Sí. Pero ves, es un poco lo que estábamos diciendo de los CDGs, te encorsetan, no puedes hacer nada ya. ¿Por qué no puedo? Y si yo como gobernante de Cartago decido construir la flota otra vez y irme a por la flota, ¿por qué no puedo hacerlo? El juego no te permite hacer eso. Bueno, juegas con, digamos, ya sabes cómo va el juego, cuando lo juegas ya tienes que estar de acuerdo con lo que el juego propone, y el juego te propone unas cosas y no te propone otras.
A mí, exacto, al final todos los juegos tienen sus limitaciones y hay que quererlos con sus defectos.
Sí, pero otros juegos te permiten, digamos, te dan esa cierta libertad. Pero bueno, el caso es que los juegos estratégicos sí te dan mucha más libertad que otros juegos, a lo mejor, donde ya tienen las unidades son estas, el tablero... es esta zona más pequeña y el camino es este y este. Tienes dos opciones. En un juego estratégico tienes muchas opciones. Esa es la gracia precisamente de los juegos estratégicos, que hay muchas opciones.
A mí el Aníbal y el Triumph and Trade me parecen dos juegos de iniciación, ya con un poco de injundia. Me parece que los dos... cada uno en su tema tratan mucho de los elementos que te vas a ver en otros juegos. Por ejemplo, en el Aníbal te vas a ver todo lo que son intercepciones, retiradas, unidades, movimientos, activación por líderes, que suelen tener los juegos de edad antigua y medieval. Y en el Triumph and Tragedy yo creo que vas a ver un poco de los suministros, los refuerzos, un poco la diferencia entre un acorazado... Me parece que son dos grandes ejemplos para iniciarse.
Bueno, yo sí creo que Triumph and Tragedy es un buen juego para iniciarse. No tengo tan claro que el Aníbal lo sea. pero dentro de los estratégicos, que no suelen ser los juegos más sencillos para comenzar, desde luego el Triumphant Tragedy sí es una buena opción. Quizás hay juegos, algún estratégico más sencillo para comenzar. Por ejemplo, había de Guerra Civil Americana, se editó uno hace ya bastantes años que se llamaba A House That Divided, una casa dividida.
El de Phalanx, ese es uno de los juegos que siempre he querido comprar o tener.
Sí, creo que había una edición de Phalanx, pero anteriormente había una de GW, de Games Designers Workshop, que incluso tuvo una edición en español, creo recordar, pero estoy hablando de los años 90. Y era un juego muy sencillo, pero muy buen juego. Entonces, bueno, intenté nombrarlo porque es un juego que probablemente va a ser imposible de conseguir.
Yo creo que sí, he visto, aparte en saldo, bastantes copias. Sí. Yo creo que se ha reeditado,
Tenemos otro ejemplo de buen juego que puede ser interesante para iniciarse en los Wargames, que además va a reeditarse ahora, que es el Polis.
Ah, el Polis.
Es un juego estratégico, es la guerra del Peloponeso. Y tiene todos los factores, de nuevo. Tiene política, tiene económica, tiene guerra, tiene combate. Lo hace de una forma más... entra en menos detalle en el tema militar, pero te incluye muchas más cosas. Y como juego estratégico, yo creo que es una muy buena opción.
A ver, yo el Polis... el primer programa que dediqué a Enfrentado fue al Polis. Yo sí. Tengo una cara de probarla en la nueva edición, a ver qué tal.
Tiene muy buena pinta la nueva edición, sí.
Y la verdad que también me parece un gran juego, porque no hay suministros como tal, pero cortas donde consigues el grano o donde consigue el otro las riquezas o donde va a comerciar para que después con ese oro vayas haciendo las acciones. Entonces, a mí el Polis me parece el equilibrio entre desarrollo, guerra, economía, de que no se le ha visto a otro juego.
Claro, pero precisamente eso es lo que tienen los juegos estratégicos, que tienes que estar pendiente de muchas cosas, no solo del tema militar estrictamente. Eso es la idea es esa. Tú hablas antes de Triumphant Tragedy, y en Triumphant Tragedy tienes que estar pendiente también de otras cosas. Tienes que tener tus puntos de tus fábricas, tienes que tener tus puntos de población, tienes que tener tus líneas de abastecimiento. Hay muchas cosas pendientes.
Te tiene que llegar la producción de la India y los U-Boat te joden la vida.
Efectivamente. Tienes muchas cosas de las que estar pendientes que no son estrictamente militares, aunque el factor militar vaya a influirles.
Sí, y tienes que decidir si inviertes cuando refuerzas en tecnología, en unidades o
claro,
en...
Ese es el ejemplo más claro de decisión política que decíamos. La decisión política de qué tipo de tecnología es la que quiero conseguir, que en el juego depende un poco del azar de las cartas que te salgan, pero bueno, la decisión de construirlo no es tuya.
Sí, porque dices como sí, porque esos puntos lo puedes gastar a la industria o a la tecnología.
Efectivamente. Bueno, pues hay muchos. De hecho, cuando me dijiste de hacer el programa, hice un listado de juegos que yo llamaría estratégicos por épocas. Y la verdad es que hay muchos. Prácticamente yo creo que hay juegos estratégicos para todas las épocas. Empezaríamos de antigüedad con el Aníbal, por ejemplo.
Exacto.
Medievales también los hay. Ha salido hace poco, salió un juego bastante monstruoso que se llama Medievo Universalis.
Sí, sí, eso.
Que sería un juego estratégico también medieval. En Renacimiento tienes el Gear Stand, por ejemplo. Tienes también el Europa Universalis.
El Empire in Arms, ¿no? Para Napoleónico.
Claro, Napoleónico te empasionaste, tienes el Guerra y Paz. GMT tiene algún otro también, el Napoleonic Wars. Tienes Phalanx, alguno que se llama Age of Napoleon. Hay miles, napoleónicos hay un montón de ellos, pero vamos. Desde luego el Empire in Arms es uno de los juegos que siempre salen todas las listas porque era un excelente juego con sus defectos, como todos, claro. Pero el mayor defecto de este juego de Empire in Arms era el número de jugadores. Que era para 7 jugadores y conseguir que 7 jugadores jueguen durante muchos días, porque es un juego largo, es la parte complicada. Por lo demás era un juego que tenía muchos detalles. y muchas cosas interesantes. Y de nuevo tenía lo mismo, decisiones políticas, decisiones económicas, decisiones militares.
De todas formas, hoy en día no creo que haya conflicto que no tenga su juego.
Es probable. Ahora mismo no te sabría decir, pero vamos. Se han hecho ya tantos juegos que es difícil. Y desde luego un tema como el napoleónico no es que tenga uno, es que tiene cientos.
No, sí. Obviamente, y de Segunda Guerra Mundial.
Segunda Guerra Mundial o Guerra Civil Americana, lo que quieras, efectivamente.
Bueno, estratégicos de la Guerra Civil Americana tampoco hay tantos.
Bueno, los hay.
Estaba el Civil War mítico de SPI.
El Civil War que sacó Victory Games, que era ese que decía el SPI. Ese. Que lo ha reeditado GMT hace poco.
Exacto, el For the People. Y
For the People está en House Divided, que te he dicho antes. Nación Dividida. Y probablemente alguno más que me dejo. Pero bueno, ahí ya tenemos 5, 4 o 5. O sea que ya son unos cuantos. Hay juegos estratégicos, yo que sé, incluso de... Yo, fíjate, lo que no he sido capaz de encontrar... Es de las guerras del siglo XIX, aparte de las napoleónicas, es más complicado, pero bueno.
De la francesa y los austríacos.
Bueno, dirías, ¿no?, lo que sería la época de Federico y demás. Hay juegos sobre Federico, hay juegos sobre la guerra de los 7 años.
Sí, está el Friedrich, ¿no? El Friedrich
y hay algunos otros también, sí. Pero bueno, los hay. Al final lo que tú dices tienes razón, yo creo. Hay prácticamente de todo a nivel estratégico. Incluso los hay de fantasía.
Sí, ¿no hay un estratégico del Señor de los Anillos? Bueno, hay dos. El viejo, el claro. Antiguo, y que lo vi en tu canal, ¿no? Tú lo tenías.
Sí, tengo el DSPI y luego tenemos el Señor de los Anillos, la Guerra del Anillo. La Guerra del Anillo es un juego estratégico.
Sí. Aparte tienes las alianzas con los otros tribus, tal.
Tienes otra vez lo tienes todo. Los refuerzos que puedes meter también, puedes conseguir. Es un juego estratégico, con un tipo de es un tipo de juego de wargame diferente, porque tiene también, entra mucho detalle, que es, claro, obligado por el tema de la Compañía del Anillo, pero no deja de ser un juego estratégico como otro cualquiera.
También del espacio, tenemos el Space Empire 4X, que también es un...
Sí, estratégico, efectivamente, sí.
Porque tienes que gestionar los recursos y qué va gastando, qué tecnologías haces, información oculta.
De hecho, GMT tiene anunciado un juego del estratégico de espacial con el sistema de bloques del Triple Tragedy.
El Expanse or Extinction. Sí. Ese tengo muchas ganas de jugarlo, porque a veces el Triumph and Tragedy, si uno se despista, se rompe a veces la partida. Pero bueno, porque es lo que debería pasar. Si...
Claro, eso es lo que te decía al principio, de que si el juego no está muy dirigido, a veces lo que pasa es lo contrario. Y es que se desmadra. Y eso le pasa al Triumph and Tragedy. Triumph and Tragedy es un juego que es relativamente fácil que se desmadre. Incluso que juegues una partida y no entren en guerra nunca.
Bueno, eso es muy raro, porque eso es...
Bueno, yo he visto alguna.
Bueno, yo el otro día probé a declarar la guerra en el 36 siendo los ingleses.
Los ingleses, caramba.
Para bloquear los recursos a los alemanes y que empezaran más flojos. Y bueno, no salió mal.
No, si le pillas al otro despistado, pues está bien, claro.
No, a ver, estamos diciendo de que el Triumph and Tragedy se desmadra, pero la experiencia es muy divertida, ¿eh? Aunque se desmadre, te lo estás pasando...
Pero si una cosa no tiene que ver con la otra.
Exacto.
Otra cosa es que digas a qué gallos he jugado. Me lo he pasado muy bien, pero ¿esto qué era?
Bien.
Esto también pasa.
Pues,
sacó GMT hace poco, hace 3 años, 4, sacó uno que se llama Cataclysm.
Sí, ese lo tenía Jesús y nunca lo estrenamos.
Pues el Cataclysm es un juego también estratégico, más sencillo de reglas en cuanto a tema militar, pero con mucha incidencia en tema político y en otro tipo de temas. juego que yo, en mi opinión, creo que no termina de funcionar, pero bueno, que también lo juegas y puede ser entretenido, aunque puedes acabar con la misma sensación de a qué gallos he jugado, ¿no?
No, pero bueno. Triumph and Tragedy, ves perfectamente la invasión de Francia, ves cómo es que atacar Polonia merece la pena al alemán, porque necesita esos dos recursos, que eso es lo que también está guay, que el juego pasa las cosas que pasaron, pero porque hay un motivo por el que pase. ¿Y sí. por qué a Alemania le interesa atacar el sur del Cáucaso? Porque allí hay recursos y los necesitas para hacer más acciones.
Bueno, el juego trata de mostrarte un poco todos los estratégicos tratan de darte los incentivos que había, es decir, no, ¿por qué los japoneses se empeñaron en conquistar todas las Indias Orientales y tomar las Célebes y tomar, bueno, pues porque había lo que había allí? ¿Por qué querían ir a Sumatra? Porque había pozos de petróleo. Entonces, bueno, el juego te da las cosas para que te pone allí el caramelito para que vayas a por él.
Hablando de estratégicos, David en breves sacará el Imperio del Sol en castellano, que es una gran noticia. Yo nunca lo he jugado, pero siempre es uno de los que he tenido ganas.
Pues es un buen juego también, pero también es un card-driven, y en este caso es un card-driven con un solo mazo, por bando. Es decir, no está dividido como otros juegos por épocas, y eso a veces, en mi opinión al menos, distorsiona el juego. Te pueden salir cosas que son de final de la guerra al principio y viceversa. Y hay algún tipo de carta, por ejemplo, en este juego, en el Imperio de San, la guerra en Europa se representa con unas cartas que van determinando los avances de los aliados o del eje en Europa. Si a un bando no le salen al principio y al otro bando sí le salen al principio, la guerra en Europa se decanta a un bando o al otro rápidamente. Y eso tiene mucha influencia en el juego. Entonces, bueno, por eso digo que a veces los card driven está bien porque te facilitan el jugar, pero yo creo que para los estratégicos es, fíjate, habiendo un montón de card drivens de juegos estratégicos, creo que probablemente, en mi opinión, son los menos apropiados para ser card drivens. Yo lo vería más factible en un juego operacional y desde luego en un táctico.
Me apunto esa nota y lo comentamos en el programa de los Card Driven.
Pero bueno, cada uno tiene sus filias, sus fobias.
No, los Card Driven, ya lo adelanto, o los amas o los odias. No, no dejan indiferente a nadie.
Sí, bueno, yo con lo que digo, a mí me divierten, ¿eh? Y los juego muy a gusto, pero a veces tengo ese ¡ay, jolín!
Pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a los estratégicos y a muchos otros temas, por lo cual yo creo que
sí.
vamos a acabar. Que antes de acabar hay una cosa que se me ha olvidado al principio. Juanlis, tú eres miembro del Club Héroe, ¿no? En Madrid.
Sí.
Simplemente para que nos comentaras un poco.
Soy miembro fundador del Club Héroe. Porque no hay ninguna medalla que poner, pero es la verdad. Club que fundamos ahora. Estaba antes pensando cuántos segundos. Celebramos el 30 aniversario hace unos años, así que serán 30 y tantos años.
Joder, pues de los más antiguos de Madrid, pues no sé cuánto tendrá el Club Dragón.
No, Dragón es más antiguo.
Porque dado hemos hecho 10 años ahora.
Sí, probablemente es el segundo más antiguo de Madrid. El más antiguo seguro es Dragón. Porque de hecho yo recuerdo que antes de entrar en el Club de Héroes tanteamos entrar en Dragón, pero nos parecieron que eran unos tíos muy mayores. Y que jugaban unas cosas muy raras y tal, y bebían cervezas y tal. Y nos pareció, uy, uy, esta gente. Pero la verdad es que siempre fueron... Tuvimos buen trato con ellos y ahora tenemos un excelente. Nosotros, Club Héroe, la acabamos formando a través de una reunión que hicimos de unos anuncios que pusimos en la revista Líder.
Ostras, qué bueno, yo no sabía que se había formado así.
Sí, y hicimos unas reuniones en un café que estaba en la calle Alcalá, que se llama el Café León, muy cerca de Cibeles, de la plaza de Cibeles. café que ya no existe, pero que era un café de los típicos de Madrid, un café donde se reunían la gente durante antes de la Guerra Civil y donde se reunían escritores y, en fin, bueno, pues ahí empezamos, en el Café León de Madrid. Y poco a poco, pues, conseguimos reunirnos, juntar dinero y alquilar un local, que el primer local era para verlo, porque era, ahora lo pienso, y si mi hijo me dice, yo tengo un hijo que tiene 20 años, si mi hijo ahora me dice que sea un local como aquel, se lo prohíbo completamente. O sea, era el horror de local. Tenía las ventanas, las teníamos que pegar con cinta de embalar porque se caían, el local lo tuvimos que pintar entero, tuvimos que separarlo con paneles de uralita, de estos, era una cosa tremenda. Y allí jugamos unos cuantos años. Pero unos cuantos, te puedo hablar a lo mejor de 6, 7, 8 años en ese local. Y luego fuimos cambiando de local. Y bueno, hasta hoy seguimos. O sea, los miembros en el club ahora mismo, no sé cuántos seremos, no somos tantos como en otros clubs, porque debemos ser 25 por algo, cosa así. Pero gran parte de los que siguen siendo socios del club llevan mínimo 20 años en el club. Y somos un club ahora, sobre todo, de gente que le gusta jugar a Wargames. Y también ahora tenemos un grupo de gente que ha entrado hace menos años, que le gustan mucho las figuras. Nos quedamos los figureros. Yeah, pero bien, la verdad es que estamos contentos y... Bueno, al final es una especie de club casi al estilo inglés, un poco de club de caballeros. En nuestro caso, literalmente, porque no tenemos ninguna mujer ahora mismo. Hemos tenido, en tiempos tuvimos alguna, pero nunca muchas. Pero ahora no hay, desgraciadamente, ninguna. Y por otro lado, no me extraña, porque cualquier chica que entre y vea un montón de tíos más bien talluditos, diría, ostras, vaya sitio más horroroso. Pero bueno, es lo que hay.
Muy bien, ahí pues ya sabéis, si queréis jugar a Wargames y juegos de miniaturas, está ahí el Club de Héroes, que ahora estáis en...
Estamos en la zona de Alcalá hacia arriba, en la zona de, ¿cómo se llama esto? El metro de... No me acuerdo cómo, qué metro es. O ya hace que no voy en metro a la torta, ya ahora me llevan en coche siempre. Es el...
¿Digo León o...?
No, más arriba, Alcalá, pasada fuera de la M30.
Ah, Ciudad Lineal, Cármenes...
Por ahí, vale. Esa zona de por ahí. No sé cómo se llama el metro. Mira, me echarán la bronca por no recordar.
Bueno, buscáis en Facebook, tiene una página muy chula, le escribís y ahí tenéis toda la información. Pues nada más. Muchas gracias, Juan Luis, por venir.
Nada, un placer. Muchas gracias por invitarme.
Y nada, y espero que haya gustado esta charla sobre estratégicos. Y nada, ya tengo preparadas dos o tres temas, ya os iré contando. Y nada, que le deis mucho a los bloques, a los cartones y algún juego que tiene cubos. Venga, ánimo.
Adiós. Chao.
With one still hand resting on the war, holding on to shadow, an unknown desire. Just one more try and I will find woe. Sit staring deeply through the still of night. Digging deep, trying to find you, never ending searching for you. Try and I will fight. Whoa. Sit staring deeply through the still of night. Digging deep, trying to find you. Never ending, searching for you endlessly. In this endless...